Casi todos nosotros tenemos la tendencia, cuando a nuestras vidas vienen situaciones o circunstancias aflictivas, de tratar de darle alguna explicación. Se cuenta que en una ocasión un granjero chino tenía un solo caballo con el cual araba su campo. En una noche que él lo llevó a descansar, el caballo se le va del establo y desaparece. Los vecinos que estaban alrededor de él se acercan y, afligidos con él, comienzan a interpretar ese hecho. Y le dice: ¿cuánta mala suerte tú tienes? El único caballo con el que podías conseguir el sustento de tu familia ha desaparecido. Definitivamente, esto es mala suerte y tú tienes una porción alta de ella. El señor, el campesino, cuando escuchó todos estos comentarios, dicen que solamente atendió a decir: Dios sabe. Al cabo de una semana, el caballo apareció de nuevo en el establo y unos 200 caballos con él. Había tomado una manada que lo habían seguido. Cuando los vecinos alcanzan a ver a todos estos caballos y al vecino que apenas tenía un solo caballo, ahora con 200, se acercan a interpretar la providencia y le dicen: tú sí eres dichoso. Mira cómo la providencia, cómo tú, la suerte, perdón, te ha bendecido. Ahora tiene muchos caballos y ha pasado de ser un pobre campesino a un campesino rico y cómodo. Este campesino le responde diciendo: solo Dios sabe. El hijo de él, al día siguiente de llegar los caballos, quedó impactado con uno de ellos y quiso domarlo. Y domando el caballo, se rompe la pierna derecha. Los vecinos se acercan como buenos intérpretes y ahora le dicen: tú sí tienes mala suerte. Tu único hijo se ha roto la pierna. ¿Qué tú vas a hacer? ¡Cuánta tragedia! Y el hombre le responde: Dios sabe. 3 días después, el ejército entra al pueblo reclutando a jóvenes para una batalla que se aproximaba. Todos los niños de las casas circunvecinas fueron llevados, y cuando llegaron donde este señor y vieron el hijo con el pie roto o la pierna rota, lo dejaron porque no servía para el ejército y la batalla. Entonces los vecinos se acercan a interpretar de nuevo la providencia y le dicen: tú sí eres dichoso. Mis hermanos, aunque esto es una ilustración, nos enseña que debemos ser cuidadosos en tratar de conocer qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La providencia divina es una bendición, es el gobierno sabio y diligente de parte de nuestro Dios para la vida de sus criaturas y de cada uno de sus hijos. Sin embargo, la providencia tiene que ser vista por el lente de Dios, no por el lente nuestro. Y pienso que uno de los capítulos que habla más evidentemente y más fehacientemente acerca de la providencia es Génesis capítulo 24, y quiero que me acompañen allá. Génesis capítulo 24, aquí vemos la historia de Abraham, Isaac, y del siervo de Abraham, Eliezer. El problema que nos plantean los primeros versículos es el siguiente. Leo en el verso 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El problema presentado en este capítulo es el siguiente. Abraham, que ya tenía unos 147 años de edad en este momento, veía que su vida estaba en un declive. Sara, su esposa, había acabado de morir, él la había enterrado, pero en esa condición, su hijo Isaac, por medio del cual Dios iba a mandar la promesa de que él iba a ser un pueblo y de que en él iban a ser benditas todas las naciones, no se había casado. Una decisión difícil de tomar. Y Abraham, quizás, como dicen algunos autores, esperando un tiempo prudente para ver si en la providencia aparecía alguna mujer piadosa, esperó un buen tiempo, y nos dicen los pasajes siguientes que Isaac tenía aproximadamente 40 años de edad ya para esta ocasión. Es decir, que aquí tenemos a Abraham anciano, la promesa del pacto que está aparentemente detenida, Isaac todavía soltero y Abraham sin saber qué decisión tomar o qué hacer. En esa situación, él entonces le llama a Eliezer, su siervo, y le dice que le busque esposa a su hijo Isaac. Y le manda a aquel lugar de Mesopotamia donde Abraham había sido llamado por Dios. Para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de una distancia aproximada, según el pastor John MacArthur, de 750 kilómetros de distancia. Es decir, que una distancia tan considerable, ir a ese lugar en camellos iba a ser un trabajo que iba a demandar de mucha diligencia. Y Abraham, en esas condiciones, decide mandar a Eliezer. Sin embargo, Eliezer le hace una pregunta muy importante. ¿Qué va a suceder si yo llego al lugar y la mujer no quiere venir? Acuérdense que un ser humano tiene voluntad propia. Independientemente de lo que este siervo fuese a llevar allí, no garantizaba que la mujer le iba a dar el sí inmediatamente. Y él, con esa inquietud en el corazón y tratando de hacer un buen trabajo para su señor, él le pregunta, si ella no desea venir, ¿qué voy a hacer? Y Abraham le responde, verso 7, y he aquí mi sermón de esta noche, la propuesta al problema presentado, la providencia de Dios. Dice él en el verso 7, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham descansó completamente en esta decisión que debía tomar en la providencia divina. Eliezer, si Dios está contigo en este viaje, si dentro del plan soberano de Dios, Él va a premiar esta idea que yo he tenido, Él le va a dar el sí a la joven que tú elijas. Eliezer, con este argumento, entonces acepta, verso 8. Ya leímos verso 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio, el negocio de buscarle esposa a Isaac en Mesopotamia. Sin embargo, miren qué interesante, y de ahí es que la Biblia es la palabra de Dios, cómo ella nos muestra las dos caras de la moneda. Dios es soberano. Él tiene un plan mediante el cual Él gobierna cada una de sus criaturas. Abraham tiene la fe puesta en el Señor. Eliezer le ha creído a Dios en esa promesa. Sin embargo, Él hace una provisión muy particular para ir a hacer la realidad de su misión. Fíjense lo que dice el verso 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su Señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Eliezer sabía que si él quería ganar el corazón de una mujer, él debía llevar los regalos apropiados para poderla convencer. Y no solamente toma los 10 camellos, sino que él se va ataviado con todo tipo de prendas y de regalo para aquella que va a ser la favorecida de parte de Dios. Entonces, fíjense cómo la providencia no opacó ni eliminó la responsabilidad humana. Él fue diligente, él le creyó a lo que Abraham le había dicho, pero él también hizo uso apropiado de los elementos que tenía a su mano para cumplir su misión. Una vez él llega a la ciudad de Mesopotamia, me llamó mucho la atención del comentarista Matthew Henry. Eliezer tenía 3 posibilidades para él buscar a esta compañera de Isaac. 1, ir a los lugares de fiesta de la ciudad de Mesopotamia. Allí posiblemente iba a encontrar hermosas mujeres, muy elegantes, quizás muy cultas. Podía también tratar de ir a los lugares religiosos, donde muy probablemente en Mesopotamia también había mujeres. Sin embargo, dice Matthew Henry, él decidió ir al lugar donde las mujeres salían a buscar agua en las horas de la tarde. ¿Por qué? Y Matthew Henry explica, según su visión del texto y el deseo que tenía Eliezer, dice él andaba buscando una mujer que fuese diligente, una mujer que fuese sencilla, que fuese amable y que además fuese previsora para su amo. Por eso no se movió al centro de la ciudad a buscar una mujer en aquel lugar. Se posicionó en el pozo donde iban las jóvenes a buscar el agua cada tarde. Y aquí yo quiero que veamos lo que hace la providencia. Verso 11. Dice, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y le dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responda, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, señor mío». Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, ¿quién dijo? Ella, «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba 1/2 siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos la providencia divina obrando a favor de este siervo de Abraham. Él clama a Dios tal y como Abraham le mencionó. Le pide a Dios que le muestre cuál es la doncella que él había tomado, había escogido para Isaac. y él pone una especie de prueba para él conocer cuál va a ser esa doncella. Y oigan la prueba, que la joven que descienda a buscar agua y me dé de beber a mí, y le dé de beber a mis camellos, sea esa la mujer que Jehová ha apartado para Isaac. Humanamente hablando, esto era prácticamente imposible. Un camello tiene capacidad para tomar 100 litros de agua. El cántaro que ella llevaba tenía capacidad para 10 litros de agua. Según el pasaje, habían 10 camellos. ¿Qué significa eso? Que el trabajo que esta mujer tenía que hacer para satisfacer la sed de esos camellos no era sencillo. Uno lo lee rápidamente en el texto, pero esto fue un trabajo bastante fuerte. Pero más todavía, acuérdense que el siervo de Abraham, Eliezer, sale con 10 camellos. Pero nos dice el pasaje que él salió con más siervos, porque cuando ellos llegan a la casa de Labán, como vamos a ver más adelante, le lavan los pies a los siervos. La pregunta es, ¿cómo este hombre le pide a esta joven que le dé de beber, y ella, viendo a todos estos siervos sentados, ella no toma y le dice, pero a ellos que le den agua a tus camellos, sino que ella, en una forma voluntaria, en una forma particular, ella decide también darle agua a los camellos. Y allí vemos lo que el siervo de Abraham había pedido, la providencia de Dios obrando. Él obra a través de los medios, pero él también puede obrar en contra de los medios para que se cumpla su voluntad. No era normal que esta doncella sacase agua en esa cantidad y con este trabajo para dar de beber nada más y nada menos que a 10 camellos. Si partimos de la premisa de que ellos venían caminando 750 kilómetros, que tenían posiblemente un día de camino mínimo para llegar a Mesopotamia luego de haber salido, el viaje tomaba 3 o 4 días, y que en el último día hayan llegado a Mesopotamia en la hora de la tarde, estos camellos debían de tener mucha sed. Y esta joven, sin tomar en cuenta el trabajo, saca agua de un pozo y le echa en la pila a los camellos. Saca agua del pozo y echa en la pila de nuevo. Saca agua del pozo y vuelve y echa en la pila. Y todos estos hombres sentados viendo el espectáculo. Sencillamente, es posible explicarlo porque la mano del Todopoderoso estaba obrando en la mente y en el corazón de esa joven. Y eso es lo que el texto está diciendo. Piense que el siervo de Abraham se queda asombrado al ver esa disposición. Él se queda asombrado, dice, wow, no solamente me ha dado de beber a mí, sino que le está dando de beber a los camellos, y con cuánta diligencia. Y al ver esta actitud, entonces él, de sus regalos, le da un pendiente y 2 brazaletes. La joven sale despavorida hacia su casa, y él le pregunta, perdón, antes de salir, verso 23, él le dice, ¿de quién eres hija? Y oigan otro dato de la providencia. Ella le dice, yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y Abraham le había pedido que buscara una joven, una doncella, ¿de dónde? De la familia de Nacor, su hermano. Es decir, que en la providencia divina, Dios movió a Rebeca a buscarle el agua. Antes de que él comenzara a orar, ya ella estaba de camino. ¿Por qué? Porque nos dice el texto que cuando él termina de orar, ya ella iba con el agua, ya ella había sacado el cántaro de agua. Él le cae atrás para pedirle a ella que le dé de beber. Dios tenía todo amarrado conforme a su voluntad para dar la esposa que Isaac necesitaba. Pero ahora faltaba conseguir la aprobación paterna. Y como dice un autor, la joven llegó a la casa con los elementos indispensables para conseguir esa aprobación. 2 brazaletes y un pendiente de oro de 1/2 siclo. Si ustedes no tienen idea de lo que esto significa, esta joven llegó a su casa con cantidades inmensas de dinero que costaban esos utensilios que él les regaló. Y cuando ella llega a su casa con esta situación, fíjense lo que sucede, verso 28. Y la doncella corre y hace saber en su casa, en casa de su madre, estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió hacia el hombre a la fuente cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana. Labán, su hermano, al ver esta posesión, inmediatamente se mueve a traer a Eliezer y a los hombres que con él estaban. Es decir, que la provisión del siervo de Abraham también hizo su efecto. No solamente la providencia, claro, Dios en su providencia movió al siervo a escoger estos utensilios. Pero fíjense ahora cómo Labán, su padre, su madre y toda la familia se ven persuadidos por estos utensilios. Sigamos leyendo. Verso 31. Él llega y le dice: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a la casa y Labán desató los camellos, le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que venían con él. Aquí está lo que le mencionaba. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, el siervo de Abraham, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, Jehová ha bendecido mucho a mi amo, él se ha engrandecido, él le ha dado ovejas y vacas, platas y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra yo habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, él enviará su ángel contigo, y él prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dan, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que salga para buscar agua y a la que le diga, dame de beber te ruego un poco de agua de tu cántaro, ella me responda, bebe tú y también daré para tus camellos, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, descendió a la fuente, sacó agua, le dije, te ruego que me des de beber, bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber, y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté de quién era hija, ella me da la información, hija de Betuel, hijo de Nacol, hijo de Milca, y le puso un pendiente en su nariz y brazalete en sus brazos. Me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y miré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel responden y dicen, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Es decir, ellos quedan impresionados por el relato de Eliezer y asienten en dejar ir a la joven. Sin embargo, es interesante que si esto fue producido por el relato que Eliezer le dice, Cuando el siervo decide irse más adelante, ellos cambian de actitud. Ellos cambian de actitud. El criado, a mi juicio, cometió un error al darle los regalos antes de él tener la información de la joven. Y fíjense lo que le dice, verso 52. Cuando el criado de Abraham oyó su palabra, se inclina delante de Jehová, saca el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestido, y se lo dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y todos comen, todos beben, él y los varones que con él venían, se duermen y se levanta de mañana y le dice, enviadme a mi señor. Aquí el 4 es totalmente diferente. El verso 55, entonces se ve a un Labán y a su padre dubitativo. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. ¿Pero cómo 10 días? Ya me dijeron que sí, que por lo que Dios ha mostrado, por lo que Dios ha hecho, que ella se puede ir conmigo. Déjenme ir a mi señor. Y él le dice, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi señor. Ellos entonces le responden, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llaman a Rebeca y le dicen, ¿irás tú con este varón? Y ella responde, sí, iré. Pero la pregunta que hay que hacerle al pasaje, ¿qué hubiera sucedido si Rebeca hubiera dicho, no, no voy? Ya ellos le habían dicho la noche anterior, cuando ven todos los regalos, sí, de Jehová es esto, todo lo que Jehová ha dicho así es, la joven va a ir contigo. Al día siguiente, entonces ellos cambian y dicen, vamos a ver qué dice ella. Y cuando estaba estudiando el pasaje, yo me decía, pero ¿y qué hubiera pasado si Rebeca dice que no? ¿Dónde estaba entonces la atención de ellos? ¿En la providencia divina o en los regalos que estaban recibiendo? Yo me inclino a pensar, y es una opinión muy particular, no estoy diciendo que la Biblia lo enseña así, pero luego con Jacob vemos a un Labán que es un ambicioso y un amador del dinero. Yo me inclino a pensar que ellos fueron movidos por todos estos regalos, a decirle prontamente a Eliezer, sí, sí, la joven se va contigo, no hay problema. Cuando ven la verdad del caso, que él le dice, me voy con ella al día siguiente, entonces buscan la aprobación de ella. Gracias al Señor que en su providencia ella fue movida a aceptar, y ella dice, sí, iré. Entonces, verso 59, dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendicen a Rebeca. Pero vemos aquí cómo la providencia salvó a Eliezer de no haber caído en lo que un buen dominicano llamaría un gancho. Él comenzó a dar los regalos posiblemente antes de tiempo. Él debió haber buscado esa información de Rebeca antes, pero me imagino que con la costumbre de la época y la costumbre oriental, él pensaba que si el hermano, si la madre y el padre habían dado la aprobación, ya no había nada más que hablar. Pero fíjense cómo el cuadro le cambió totalmente. En la providencia el Señor cumplió su promesa y Rebeca se mueve a irse con Eliezer. Entonces ya hemos visto hasta aquí el problema presentado. Abraham necesitaba para su hijo Isaac una doncella. El problema solucionado a través de la providencia divina, la doncella escogida de parte de Dios para Isaac. Veamos ahora en tercer y último lugar el reposo de Isaac con la esposa buscada de parte de Dios. Verso 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo, se cubrió con él, y el criado le cuenta a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí vemos a un Isaac obediente, como había sido prácticamente toda su vida, un hijo que había llenado de orgullo y de bendición el corazón de Abraham, y cómo aceptó en una forma silenciosa y callada lo que había sido la providencia divina. Yo me imagino a él escuchando a Eliezer explicarle cómo Eliezer supo que Rebeca era la mujer que Dios había destinado para él. Y en ese contexto, él sencillamente acepta la providencia de Dios para su vida. Se consuela de la muerte de su madre, ama a su mujer y comienza a procrear con ella lo que iba a ser luego la famosa nación del pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, habiendo visto todo el pasaje rápidamente, ¿qué aprendemos nosotros de todas estas enseñanzas? En primer lugar, que la providencia divina es la respuesta que todo verdadero creyente debe buscar y anhelar para cada situación particular de su vida. La providencia divina es la respuesta que todo verdadero creyente debe buscar y anhelar para cada situación de su vida. ¿Qué va a pasar con aquel que en este momento está sin compañera o sin compañero? Un joven, en el caso de un varón que esté buscando una compañera para formar su matrimonio, o viceversa, que sea un varón, el que sea una mujer que esté buscando el varón. Este pasaje nos muestra la forma correcta en que debemos hacerlo. Clama a Dios. Clama al Señor por tu necesidad y espera en Él. Al día de hoy, nosotros podemos hacer uso de los principios que la Biblia tiene en toda su página para poder conocer la voluntad de Dios. En el caso que le estoy mencionando, esa persona puede evaluar si la otra que está buscando tiene temor de Dios, si para esa persona la palabra de Dios juega y tiene un lugar importante en su vida, y aplicando esos principios puede encontrar la solución apropiada para su vida. La providencia divina, de nuevo. La providencia divina puede solucionar todo tu problema si te aplicas y confías en ella adecuadamente. En segundo lugar, es la providencia divina el medio que Dios ha dado para Él gobernar su criatura y toda su creación. Y si es el medio que Dios ha dado para Él poder gobernar a toda su criatura y a toda su creación, hacemos muy bien en utilizar ese medio, ¿cómo? Buscando consejo. Para eso tenemos hombres que Dios ha dotado con la gracia de Él, con su Santo Espíritu, que pueden cada día iluminar tu pensamiento para que tome la mejor decisión en cualquier circunstancia en que te encuentres. Es decir, que los medios de gracia que Dios ha dado, la palabra de Dios, la oración y el consultar a los siervos que Dios ha levantado y que sabemos que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, son medios a través de los cuales conocemos la providencia divina. Pero, ¿qué va a suceder si en tu caso es negocio? Bueno, pero mis pastores no tienen un PhD en Harvard de administración. Aquí, si tú ves el pasaje, lo importante no era el conocimiento humano per se. Aquí es la parte importante, es la dirección divina. Y Dios ha prometido que a su pueblo, a través de su siervo, Él le va a dar sabiduría apropiada a cada hermano que así lo necesite. Por lo tanto, en una circunstancia de negocio, familiar, de aflicción, tú puedes utilizar la providencia divina como el medio de solucionar tu problema. aplicando lo mismo principio, clamando a Dios en oración, buscando qué me enseña su palabra en el caso particular que tengo o por el que estoy pasando, y buscando el consejo de hombres sabios que tengan temor de Dios y que por su vida práctica podemos evidenciarlo. Si hacemos eso, la providencia divina se va a convertir en el ánimo para el creyente en medio de las aflicciones y de las pruebas. Y como decíamos al inicio, no vamos a depender de qué opinen las personas que estén al lado nuestro. No dependan de ello. No dependan de si es suerte o casualidad. No dependan de si has tenido dicha o no. Depende de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Un tema tan importante como el matrimonio, fíjense cómo lo solucionó Abraham. Y un tema tan importante como tu vida, aquí y ahora, también lo podemos solucionar si aplicamos estos principios bíblicamente conforme a la voluntad de Dios. Es decir, hermanos y hermanas, que Dios ha dejado testimonio para que cada uno de nosotros podamos descansar en Él. Cada uno de nosotros. Dios ha dejado su palabra, ha dejado su iglesia, ha levantado a su pueblo. Y en cada momento de aflicción, comencemos mirándole a Él. Él tiene cuidado de lo suyo, y así lo ha revelado en su palabra. El día pasado tuve una conversación con una persona que está muy enferma y que tiene problema depresivo bastante fuerte. Y esa persona me decía: yo he vivido una vida muy maldita y desgraciada. Han sido más de 30 años de suplicio y de agonía. ¿Qué tú tienes que decirme? Y honestamente yo duré callado más de 10 minutos porque no tenía palabras. Viendo la aflicción de esa persona, le dije: yo no tengo una respuesta específica de por qué tú estás pasando por esa situación. Ahora, yo sí tengo una respuesta que te puede dar alivio en medio de la situación, y es el Señor Jesucristo. Si confías en Él y esperas en Él y pones en Él toda tu esperanza, en algún momento de la historia de tu vida, tú vas a entender por qué eso llegó a ti. Yo no sé en este momento cuál es la situación, porque no tengo la capacidad de interpretar la providencia particular para ti. Pero a la luz de la palabra, yo sé que Dios no está jugando con el ser humano. Y que cada cosa que Él permite que llegue a nuestra vida tiene un propósito para su gloria y para el bien de nuestra alma. Y gracias al Señor, esa persona entendió y oramos. Quiera Dios que así como esa persona, así como me ha pasado a mí, cada uno de ustedes y de los que nos escuchan por la internet, puedan descansar en esta verdad bíblica llamada la providencia divina. Que Dios le bendiga.